Y es diputada provincial electa acompañando a Rolando Figueroa.
Sí.
Y es pastora además. Cuéntenos su actividad pastoral.
A todos se nota que les debe parecer curioso porque me lo preguntan. Igual, obvio que no.
No,
no hay ningún problema.
No, porque además ya hemos tenido inclusive.
Está perfecto.
Hemos tenido, creo que un diputado provincial, Schleret, también, de,
sí,
creo que Juntos por
vamos
el Cambio.
A la misma iglesia.
Ave, ahí me acordaba de él, precisamente. Bien.
Sí, sí, sí. Junto con mi esposo Matías, somos pastores en una iglesia que se llama Jesús es Rey. Los que han venido a la ciudad de Neuquén, es la que está al lado de Casa de Gobierno. Mis padres son pastores también en esa iglesia, y por ese motivo nosotros, cuando yo tenía 5 años, vinimos a vivir a Neuquén, así que tenemos mucho trabajo social, tenemos una escuela, que es el Colegio Amén, que es un colegio muy conocido acá en la ciudad, y hacemos, bueno, mucho trabajo social, mutualista, tenemos también un centro de medicina familiar, así que tenemos mucha tarea, todo con lo que tiene que ver con las familias, con lo social, con los jóvenes, con los niños, que es con lo que venimos trabajando, y lo que hemos hecho o pretendemos hacer es estos mismos valores que aportamos a la sociedad desde otros ámbitos, poder aportarlos desde la política, y es por eso que estamos participando.
¿Qué tipo de trabajo social hacen en la iglesia?
Todo lo que se les ocurra, todo. Tenemos grupos que se llaman Nuevo Amanecer para acompañar, por ejemplo, a personas en situaciones de crisis y de adicciones, aquellos a veces que viven situaciones de duelos, de problemas familiares. Tenemos un acompañamiento muy personalizado a través de grupos, tenemos tareas con jóvenes, con adolescentes, todos los veranos hacemos un campamento que se llama Betel, que lo hacemos en un campo que tenemos en Plotier, y juntamos más de 500 jóvenes que están 3 días y medio, 3 noches, en un campo, todos aprendiendo valores, charlando con una forma sana de vivir la juventud. Trabajamos con matrimonios, tenemos asistencia a personas en los barrios con necesidades. Tenemos un programa que se llama Un Kilo de Amor, donde la gente dona todos los meses algo de alimentos no perecederos. También en determinados barrios, como Los Hornitos, Cuenca 15, Cuenca 16, hacemos viandas para acompañar a la gente, obviamente toda la parte religiosa. Así que la tarea que hacemos es re grande, también con niños. Ahora en agosto volvemos a hacer la fiesta del Día del Niño, pero trabajamos durante todo el año con los distintos grupos, con mujeres. Acabamos de terminar un retiro para hombres, con 360 hombres que se dedicaron un fin de semana para hablar cosas de varones, y bueno, y cómo, qué enseña la Biblia. Nosotros siempre decimos que para nosotros lo importante no es la religión en términos sacramentales, cúlticos, o tenés que hacer 3 piruetas para adelante, 2 para atrás y demás, sino ver qué te aconseja la Biblia para la vida cotidiana y en qué te sirve eso. Así que hacemos mucha tarea desde todos esos ámbitos, y como te decía, un colegio muy grande con una matrícula de unos 1.800 alumnos, jardín, primario, secundario con modalidad extendida, bueno, el centro de salud, hacemos mucha tarea.
Obviamente, si es electa, será candidata a diputada nacional para las elecciones de octubre. Aún así, usted puede llegar a ser, eventualmente, si los números no alcanzan, diputada provincial. Quiero decir, ya va a tener un espíritu legislativo, sea a nivel nacional o a nivel provincial. ¿Por dónde le gustaría que pase esa gestión, si bien es cierto que no es lo mismo legislar en la provincia que legislar a nivel nacional? ¿Qué cosas la preocupan y por dónde le gustaría que vaya esa agenda?
Yo creo que se trata a veces no de proyectos puntuales, sino de las ideas que tienen que guiar esos proyectos, ¿no? Los principios y los valores. Entonces, para nosotros hay temas que son cruciales, tanto para la nación como para la provincia. Uno de ellos es el tema educativo. Nosotros tenemos que volver a trabajar y revalorizar la cultura del trabajo, del esfuerzo y de la educación en Argentina, que lamentablemente está muy perdida. Eso es uno de los temas centrales para nosotros, porque no hay manera de salir adelante si nosotros no podemos desarrollar una sociedad instruida, pero no es una instrucción solamente en conocimientos técnicos o académicos. Necesitamos que los chicos tengan clases y que esa enseñanza también se transmita en valores. El tema de la libertad para nosotros no es un eslogan solamente, tiene que llevarse a la práctica y plasmarse en cada uno de los proyectos. En primer lugar, tenemos que decir que lo que se necesita es tener clases. No podemos estar presos de un sindicato que lo único que quiere es no trabajar. No le importan los derechos de los docentes, no le importa el derecho a estudiar de los alumnos, no le importan los derechos del personal no docente. Lo único que le interesa es que no haya clases en la provincia de Neuquén. y esto lo venimos sufriendo hace mucho tiempo, en la capital y en el interior. La gente está cansada. La semana pasada me escribió una mamá de Chosmalal mostrándome y me dice, Nadia, mirá, tuvimos 47 días de clases efectivos. No se puede, no hay educación, no hay ningún niño que pueda aprender sumas, restas, matemáticas, álgebra, multiplicación, lectocomprensión, historia, con 47 días de clase. No, es imposible. Entonces eso lo tenemos que reformar. La educación es un derecho humano, la educación es un servicio básico y jamás puede tener cerradas las puertas, como pasa en los hospitales. Usted va en Año Nuevo y se atiende. Tienen que estar abiertos los hospitales y las clínicas. Así como... Sí. No puede no estar el servicio. La educación tiene que tener clases. Eso es lo primero. Si no modificamos eso, no podemos avanzar.
Doctora, al decir que la educación es pública, que así la definió usted, ¿esto significa que es el Estado, más allá de que quien la ejerza sea privado o estatal, debe ser el Estado quien establezca los parámetros educativos?
Tiene que ser el garante, no solamente de la educación en términos generales, sino de garantizar, como dicen los tratados internacionales, el derecho de los padres de escoger escuelas distintas de las creadas por los organismos públicos. Es decir, las escuelas de gestión privada son sumamente necesarias. Lo que no puede pasar y lo que pasa hoy, no solamente en Argentina, sino, no solamente en Neuquén, sino en toda Argentina, que los padres terminen eligiendo mandar a sus hijos a una escuela de gestión privada porque no tienen clases en la gestión pública. Es decir, a mí me parece genial que existan escuelas de gestión privada, de hecho, se los conté que nosotros la tenemos. Ahora, tiene que ser una elección de los padres y no por la falla del Estado. Y hoy, lamentablemente, las escuelas de gestión pública están fallando. En primer lugar, porque no hay clases. En segundo lugar, porque las clases o la educación que se brinda es de una baja calidad. Los docentes están cansados de no tener el acompañamiento que realmente se requiere. Hoy es más fácil faltar, presentar un certificado médico, ser un vago, presentarte en las jornadas docentes y solo armar lío. Entonces la gente que quiere trabajar, la gente que va y da clases, los docentes que se esfuerzan, los docentes que van a las jornadas para realmente poder producir un contenido que ayude y trabajar, se terminan cansando, porque se premia al que no hace todo eso y se castiga al que realmente se esfuerza, porque se ha perdido la cultura del trabajo y del mérito. No puede ser que tengamos los jardines sin materiales, papeles, hojas de colores, marcadores. Lo andan pidiendo a los padres, lo andan pidiendo con todos los recursos que se tiene en Argentina. Vuelvo a decir, esto es una problemática que pasa en todo Argentina. ¿Cuál es la respuesta que nos da el presidente? Penes de madera. Como si eso, viste, mejorara la educación, o si hubiésemos tenido mejores índices, que haya bajado el embarazo adolescente, ¿no?, que la gente tenga un proyecto de vida. ¿Cuál es la solución que nos da? Bueno, hay que crear un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, donde se gasta más plata en catering que en enseñar realmente a conciencia, no sé, anticoncepción o cualquier otro tema que podamos plantear. Por eso digo...
Quiero tomar esto que usted estaba mencionando. Digamos, es imposible con precandidatas, precandidatos, abarcar todos los temas que uno charlaría, pero es interesante cómo hicimos este anclaje en el tema educativo. Claramente podemos coincidir en que el tema de la educación es central o es determinante, pensando en un país desarrollado, en un crecimiento a nivel social inclusive. Entonces, déjeme trasladarle, doctora, una o dos preguntas más sobre esta cuestión. En cuanto a la educación laica y pública, ¿cómo lo analiza usted y qué rol le asigna a la educación sexual en las escuelas, la ESI, por ejemplo?
Bueno, nosotros que venimos de una raíz protestante o evangélica, la iglesia evangélica siempre ha sostenido, en términos de fe, la separación de la iglesia y el Estado en términos institucionales, ¿sí? Que el Estado no imponga ningún tipo de fe o de creencias, ni religiosas, ni filosóficas, ni políticas. Somos firmes defensores de la libertad y del acceso a la educación pública y gratuita. Entonces, laico no significa sin religión, significa equidistante, a la misma distancia de cualquier ideología política, religiosa, filosófica y demás. Lo que está pasando hoy con la educación sexual es una perspectiva sesgada y desde solo una mirada. Entonces lo quiero decir con todas las letras. Nadia Márquez está de acuerdo con la educación sexual. ¿Cómo vamos a no estar de acuerdo en enseñar la anatomía? ¿Cómo, a ver, enseñamos el sistema respiratorio, el sistema circulatorio? ¿Cómo vamos a enseñar el sistema reproductivo? ¿Y cómo no lo vamos a enseñar en valores? ¿Qué es lo que critica Nadia? Que hoy algunos, a través de lo que llaman educación sexual integral, en vez de promover, por ejemplo, lo doy como un ejemplo, la prevención del abuso sexual infantil en jardín de infantes, promueven la ideología LGTBI en un niño de 3, 4, 5 años para decirle: si vos querés ser nena, podés ser nena, o si querés ser varón, podés ser varón. Entonces, yo estoy en contra de una visión sesgada que atenta en contra de la educación laica, vuelvo a decir, equidistante de toda ideología, porque la ideología LGTBI, yo no tengo problema que alguien la tenga, pero es una ideología. Lo que no puede hacer el Estado es imponerla a todos los habitantes.